Amigos, son las 9 de la noche. Bienvenidos a Atleti Betty Zurekin, un espacio Zurigorri en Radio Popular, un espacio que se va consolidando. Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón Ferdinand, una buena audiencia.
A pesar de los resultados, seguimos en la lucha, no perdemos el ánimo y a Atleti, ¿no? Como siempre.
Por supuesto, y tenemos otra final el jueves.
Otra final no formal, pero sí es una final para nosotros después de lo que pasó el otro día. Ya vamos a entrar en detalle, vamos a presentar nuestros contertulios.
Venga, vamos con Tone Caballero. Gabón, Tone.
Gabón, ¿qué tal, chicos?
Bueno,
¿cómo
pues ya ves.
La resaca, qué?
¿Qué sensaciones se te quedan a ti?
Pues que estaba muy difícil ganar a Madrid y se demostró que estaba difícil, pero yo me quedo con que competimos hasta el último minuto y eso es lo que pedimos al Atleti. Pues compromiso y esa actitud.
Bueno, si hasta el último minuto tiene que estar, ¿no? Compitiendo o no, estuvieron ahí, pero...
Sí, pero competir, si nos acordamos de la final de Bucarest, etcétera, no tiene nada que ver, vamos.
Nada que ver.
Ni punto de comparación.
O las de Copa, ¿eh? De hace dos días. Copa,
sí. Pablo Miralles, muy buenas.
Gabón, tal de, ¿qué tal?
Bueno, como así como lo hemos presentado, ¿no? Ese es el...
Bueno, yo intento mantener un poquito la ilusión y tenemos dentro de un par de noches un partido de los que muchos años no tenemos un partido de ese nivel y espero que la afición reciba al equipo, espero que el equipo dé la cara y creo que tenemos posibilidades.
Bueno, de ese partido vamos a hablar de lo que pasó también y después de la publicidad que vamos a ir ahora vamos a estar en contacto telefónico con el presidente del Atleti, Aitor Elisegui, después de la publicidad. Arranca la ruta de la Peña de Uñaquis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado la 5, bajo la Torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Bueno, compañeros, lo dicho, vamos a hablar con Aitor Elisegui, que viene de viaje, de un viaje que fue un sueño, que no se terminó de concretar, pero bueno, las sensaciones no son malas, el equipo está compitiendo, y lo más interesante de todo es la irrupción de los chavales de la cantera, que para eso estamos, ¿no? Y con muy buena pinta todos ellos. Aitor Elisegui, muy buenas noches, ¿qué tal?
Gabón, bye, Gabón, de nuevo, buenas noches.
Bueno, ¿ya has descansado después del viaje? ¿Viaje largo?
Sí, viaje complejo y largo, es el término literalmente, muy lejos de casa, de San Mamés y de nuestra afición.
Eso es así. El otro día estuvimos en la previa del partido, tuvimos una charla, un debate aquí en la Popu sobre la conveniencia o no de jugar la Supercopa en Arabia Saudí. opiniones para todos los gustos, en total libertad, y llegamos a algunas conclusiones, ¿no? El Atleti, pensamos, no podía decir que no a una cosa así, porque tiene también cosas a favor, como difundir nuestra manera de competir, también a nivel económico, que ese es otro tema también controvertido por las diferencias, pero también va a ser una buena inyección para el fútbol base y para otros menesteres, ¿no? El equipo llegó a la final, cosa que estamos todos contentos por eso, pero otra final en lo deportivo que no pudimos ganar.
Sí, se deslocalizan los grandes eventos, si nos damos cuenta, no solo en el mundo del fútbol, las grandes finales, los días o los comienzos, las inauguraciones, se dan este tipo de propuestas de internacionalización, siempre creo detrás del refuerzo de marca y de la expansión de la imagen, la forma que tienen de entender el Athletic, este deporte, la formación, la base, desde luego pocas veces se encuentra un retorno, desde luego económico, social, muy difícil de compensar. A cambio, nos puede quedar los dos trabajos que pensábamos que había que ofrecer. Uno, obviamente, seguir contando quiénes somos, allá donde vamos, por muy lejos que estemos, intentar que siga sonando que hay un equipo único y diferente, creyendo que desde esta filosofía se puede y se debe seguir compitiendo. Y por otra parte, nos consta el trabajo de la federación sobre el terreno, pues para intentar obtener unos recursos, primero que reinvierta en fútbol base, y la otra, pues la promoción de ese Mundial 2030, que ojalá ponga a San Mamés y a Bilbao en siendo parte, ¿no?, de una de las sedes, ¿no? Hace mucho tiempo, el 82 cambió muchas de las formas que tenemos de entender el fútbol en San Mamés, y ojalá se vuelva a repetir un evento de ese nivel, de esa magnitud, en Bilbao.
Apa, Aitor, Kevin Doyle.
Gabón, Kevin, Gabón.
Gabón, una cosita. Quería saber un poco cómo está anímicamente el vestuario, ¿no?, la plantilla. Es verdad que el año pasado vibramos todos con la Supercopa. Este año también, contra el Atlético de Madrid, fue una maravilla. Luego, hombre, pues vino lógicamente la decepción, ¿no?, el bajón de contra Real Madrid. Pero quería saber un poco cómo ves a la gente anímicamente. ¿Cómo está el vestuario?
Yo pondría en valor lo que significa jugar la final de la Supercopa. Es consecuencia de 5, 6, 7 partidos, incluido el del Atlético de Madrid, en los que siempre estás al límite, en los que siempre tienes que recuperarte, en los que siempre tienes que creer, hasta el minuto 90 o hasta la prórroga, hasta el penalti, si no, no hubiéramos estado en la final de la Supercopa. Es consecuencia de esa encadenar varios partidos difíciles, donde uno de los dos rivales ha ido quedando. Si no, no hubiéramos jugado contra el Real Madrid. Y a partir de ahí, ellos también saben quién era el rival. Desde luego que da rabia, duele en el alma, son tres finales, pero también sabemos que estos tres partidos contra el Real Madrid han sido muy intensos, son muchísimos minutos contra un rival que está en forma, no solo coincide una magnífica plantilla, sino que encima todo el mundo en el panorama futbolístico coincide en que está en un momento dulce. La racha, no la recuerdo, de partidos es importante, ¿no?, quitando el pequeño desliz contra el Getafe. Bueno, yo creo que además confiábamos en que podíamos, y lo hicimos durante el partido, si entra la oportunidad desde el punto de penalti, pues igual probablemente hubiéramos apretado mucho. No nos vale, desde luego, porque no nos va a ayudar para nada en lo que viene por delante, pero sí deberíamos, o seguro que así lo hace, tanto el staff técnico como el vestuario, sacar las conclusiones de poner en valor y en positivo todas estas sensaciones, cosas que mejorar, que es obvio, pero a la vez reafirmarte en que estás en el camino de conseguir sobre la mesa, primero el jueves contra el Barcelona, después el domingo, de competir al máximo nivel, ¿no?, de que puedes mirar a la cara a cualquier rival. Creo que es un camino que no se hace en un mes, que se hace en el tiempo, que los equipos se van forjando vía experiencia y vía talento y vía trabajo, y vía mucho trabajo, y de ese grupo de esfuerzos esperamos, ¿no?, que algún día se sienta mucho más solvente también en las finales, que es lo que todos queremos cambiar, ¿no?, este curso continuado, ¿no?, de cuando llegamos a la final, bueno, siempre nos aleja de nuestro día a día alguna circunstancia, algún detalle.
También, Aitor, nosotros hablando de sensaciones, estamos, creo que casi toda la masa social y los sintetizadores estamos de acuerdo que hay un doble rasero en este tipo de cosas, ¿no? En principio, desde el punto de vista deportivo, el arbitraje deja mucho que desear. Nosotros consideramos que si pita el penalti a Geray, también tenía que haber pitado el otro, porque viendo las imágenes en cámara lenta no tenía la mano en el suelo a Laval. Él va, se tira y intercepta el balón. Pero bueno, ni siquiera lo revisó el VAR, cosa que sorprende cuando sí fue a revisar la otra jugada. Y el Madrid, con 30.000 personas a su favor en el campo, no sé, no quiero ser mal pensado, pero me parece que no es la misma manera de medir las cosas. Y otra cosa controvertida también es la diferencia económica de los premios, porque el Atleti se presenta como el campeón vigente de la Supercopa. Y la cifra económica que recibe es como testimonial, es como el invitado de piedra, ¿no? Y eso no sé quién lo gestiona, si es la federación, si es en Arabia Saudí o las televisiones, pero la gente no lo entendemos muy bien, ¿no?, lo que pasa con este tipo de cosas.
A la primera, yo creo en el VAR trascendente, creo en el VAR que interviene cuando algo es importante, cuando hay en juego una decisión grave, ¿eh? Me paso a una tarjeta roja, por supuesto. Es magnífica su intervención en cualquier jugada relacionada con el fuera de juego, pero obviamente si rearbitra jugadas menores y jugadas sin trascendencia, pues probablemente se termine diluyendo y equivocando tanto al equipo arbitral titular como probablemente al que tiene que decidir desde el VAR. Intervengan ustedes cuando la jugada tiene trascendencia, cuando es importante, que es el caso para mí de los dos balones, de las dos jugadas. De ahí viene mi pequeña queja posterior. ¿Para qué, no? Si usted no trasciende o no, o cree que la primera jugada no es trascendente, para mí la otra es menos trascendente todavía. Es un balón sin ninguna, casual en todos los movimientos que hace la pelota. Le pega mal Benzema, le rebota en un pie a Geray y termina en una mano como hubiera terminado en cualquier rincón del área.
No, yo creo que son de sentido común porque todos lo vimos, y con mucha ilusión y también con mucha decepción cuando vemos este tipo de cosas en un campo de fútbol.
Yo por eso transmito siempre que no hay que, hay que ayudar a los protagonistas del terreno de juego, no hay que quejarse por temas menores, porque no nos lleva a ningún sitio. Es más, creemos que es una herramienta que puede ayudar al devenir del día a día y de lo que ocurre en los terrenos de juego, pero que deje de trabajar en un trascendente, no merece la pena. Que prejuzgue o doble o se equivoque dos veces, ¿no? Jugadas que no van a ningún sitio.
Sí, hay que coordinar bien a nivel, pero bueno, reglamento ese tipo de cosas. Sí.
Hemos defendido siempre que puede y debe seguramente mejorar con el paso del tiempo y ser una ayuda, como está siendo en otras muchas jugadas. Lo fue cuando rearbitra el golpe de Jiménez y lo define como una roja, que yo es lo que creo que ocurre, ¿no? Bien, no podemos estar siempre en un lado o en el otro. Sí creo en el devenir, en la línea editorial. Pensamos en un VAR trascendente, en un VAR fuerte, que intervenga cuando, insisto, la jugada es grave o importante en el devenir de un partido, ¿no? Sí. Aquí se convierte en un 2-0, una jugadita, ¿no? Un balón sin ninguna importancia. Y eso sí me parece serio. Uh-huh. Sobre por qué en enero forzar a dos equipos que generalmente se juegan una temporada intensa en partidos, que obviamente han sumado estos dos partidos a su calendario, pues se les convence vía recursos económicos. Es imposible que estemos de acuerdo o lo compartamos. Nosotros, pocos palmarés hay en Europa parecidos al del Athletic. Con los dedos de una mano puedo contar los equipos que llevan toda su historia en las máximas categorías compitiendo. ¿Por qué el Athletic está en cualquier torneo a la altura de, para mí, cualquier rival? Las reglas del juego de este tipo de torneos en los que se mezcla, insisto, la externalización y garantizarte este tipo de rivales, pues tienen unas dinámicas que hay que asumir, pero no compartir. Nosotros no vamos a parar, lo llevamos diciendo toda la legislatura, donde hemos podido y donde estamos y donde vamos, sea Liga, Federación o UEFA, hablamos de cuál debería ser el organigrama que defienda la formación, la base, el esfuerzo que hacen estos equipos como el Athletic por llegar hasta estas posiciones. No podemos valorarlo económicamente en el mismo nivel. Hablo a favor de equipos como el Athletic. Tendrían que estar valorados, premiados e incentivados porque mucha de su esfuerzo económico, de su inversión, está basado en la responsabilidad y, desde luego, en la base. No tiene más valor el esfuerzo que hace el Atlético Madrid o el que hace el Atlético para llegar a la Supercopa. Uh-huh. No puede ser. No puede ser. Y bueno, eso se corrige y hay que seguir trabajando en las mesas y en los donde se deciden estos caminos, ¿no?
Sí, ese tipo
de repartos, cuidado, que nos ocurre en televisión o nos ocurre mañana, ¿no? En UEFA. Y no lo compartimos, no lo compartimos. Claro que hay un mérito deportivo, pero a la vez hay un mérito en la trayectoria histórica, en la formación y en quiénes somos.
Y sobre todo, Aitor, sobre todo los cuatro equipos que llegaron ahí fue por méritos propios y el Atlético con un plus, que es el actual campeón vigente. Entonces, el tema del reparto, bueno, responde a otro tipo de intereses que el Atlético no puede hacer nada porque es así.
Aitor, yo incluso planteaba en plan, a ver, de una forma, pues que sé que no funcionará así, pero yo que he jugado muchos torneos y la gente ha jugado torneos, ¿no? Tú te apuntas a un torneo de barrio, a una maratón y dicen, el primero gana esto, el segundo gana esto, el tercero gana esto y el cuarto gana esto.
Y el primero gana más que el resto.
Y ya está. Y está estipulado antes de empezar. El ganador va a ganar el que más, lógicamente. Sí. Que se, me imagino que evidentemente no funciona así, ya vemos. Pero bueno, no sé, no nos parece justo ni mucho menos.
Aitor, tenemos un par de compañeros aquí que te van a hacer una pregunta, son contertulios habituales. Pablo Miralles, creo que lo conoces.
Sí, apa, Aitor. Soy Pablo del Museo.
¿Qué tal?
Bueno, yo también pues felicitarte porque es una cuarta final en una legislatura que no ha terminado, tiene mucho mérito. Y yo quería preguntarte dos cosas. Son un poco difíciles, pero bueno. Al aficionado, ¿cómo pensamos motivarle para esto que viene, este partido que viene el jueves y una hipotética final? ¿Cómo verías que podríamos volver a creernos un poquito más nuestras posibilidades después del palo que fue el año pasado? Y quería preguntarte también qué le pides a la afición para el jueves, para el partido del Barcelona.
Pedirles poco, porque solo puedo darle las gracias en lo que hemos vivido en estos años. Cada vez que ha tenido la oportunidad de regresar al estadio lo ha hecho siempre y siempre con aliento y con un aplauso en las manos. Estoy seguro que es lo que pensamos todos en el club y los jugadores, ¿no? A la vez, de verdad que podemos y debemos estar orgullosos de lo que estamos viviendo. Claro que es. Todavía me duele un poquito un trozo grande del alma porque es muy difícil, ¿no? Son tres finales seguidas en las que ha soñado que podía ocurrir. Pero es Athletic Barcelona. Hace muchísimos décadas que se juega este partido. Cuidado, casi siempre, o muchas veces, es verdad. El Barcelona es quien es desde hace décadas y suele ocurrir que se lleva el resultado positivo, ¿no? También nos ocurre con el Real Madrid. Pero también, cada vez que nos enfrentamos a ellos, hemos pensado toda la vida que podemos ganar el partido. Y ahora más todavía. Porque este equipo tiene argumentos, tiene armas, tiene recursos, tiene gente joven y veterana,
tiene futuro, Aitor, que es lo más importante.
Sí, pero que esa mezcla de si sabemos consolidar y mantener este talento emergente fusionado con unas cuantas piezas de experiencia, es que estamos delante de un equipo que puede hacer, sí. Ya lo está demostrando en muchos partidos, grandes cosas. No estamos tan lejos de lo que queríamos entre todos lograr. Hay que seguir, obviamente, trabajando. No es fácil hacer un equipo campeón, no es sencillo. Seguramente todos sabemos en la historia lo que no es fruto de un año de trabajo, sino fruto de 3, 4 o 5 años encadenando buenas prácticas y un buen proyecto.
Aitor Tone Caballero, otro de los invitados, te quiere plantear una pregunta.
Gabón, Aitor.
Gabón, bye, Tone, bye.
Bueno, una pregunta que yo creo que nos han hecho muchos aficionados en relación al partido de la final, y es el tema del aforo en el campo. Quiero decir, si al Athletic le perjudicó el estar con 30.000 aficionados en contra, que yo creo que es un dato bastante importante, y a ver si se puede eso también para otras finales venideras, se puede negociar o algo, porque es que la verdad es que cada vez que tocaba el Athletic eran insultos, eran silbidos, abucheos. Entonces no es tampoco muy de recibo que vayas a jugar una final a un campo en el que tienes a todo el público en contra.
En el Bernabéu parecía que estaban, sí.
Sí.
Sí, sí, es más silbido. Yo creo, creo que era una mezcla más de silbido que de insulto, pero es verdad que el ambiente era literalmente de jugar fuera de casa, nunca mejor dicho. Circunstancias de esta Supercopa es que somos, lo repetimos, Atlético es enorme al lado de su afición. Y encima es raro, extraño que viajemos. Muy lejos tenemos que ir para no estar bien acompañados, para no tener un grupo importante de Athletic Sales en uno de los corners, en un rincón, defendiéndonos, y eso siempre, siempre lo hemos dicho. Lo dicen los jugadores, lo dicen las directivas que viajan, poder mirar a una esquina del campo y encontrarte 700, 800, 1.000, 1.200 y ojalá, ¿no?, 4.000 personas. Manchester, todos tenemos recuerdos, partidos, Alemania, ayer, ¿no?, hace poquito Mancha Real, donde el Athletic siempre está acompañado. Claro, si vamos a 6.000 kilómetros, pues es muy difícil que una afición a la vez de amplia, pero sí humilde, y cuidado, que estamos en época de crisis, pues se haga un esfuerzo de ese nivel. Todo es mejorable, todo es mejorable, y nosotros somos felices cerca de nuestra afición. Nos multiplica por 5.000. Es un torneo de, insisto, final organizada para obtener, en este caso, recursos y marca, que tiene desde luego mucho que evolucionar para un rival como el Athletic, ¿no? Donde nosotros, nuestro día a día, sabéis dónde somos más fuertes, pues desde Lezama a San Mamés y desde San Mamés a Lezama, no a Vallecas. Ahí es donde podemos defendernos y donde nos sentimos fuertes, también lo que creemos, también lo que creemos.
Aitor, te quería preguntar también por el tema, hombre, de las elecciones, ¿no? Vamos a ver si no despista, porque al final suele ocurrir estas cosas, ¿no? Elecciones a la vuelta de la esquina, pues está mucho más pendiente de eso, del tema electoral, que del tema deportivo, de lo que pasa en el día a día. Yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo lo vives tú desde, pues prácticamente, por supuesto que dentro, pero pensando ya en los que pueden venir, ¿no? ¿Cómo se lleva esta situación? Y la pregunta también es clara. ¿Apuestas por la renovación, Marcelino?
A la primera fase creo que hemos sido consecuentes con, primero, con dos aspectos. Una, teníamos claro que este proceso debería ser con la competición detenida, acabada. Vamos a cumplir, obviamente, ese calendario. Verano del 22, así lo prometimos nada más llegar a Ibaiganet, porque daba tiempo también a que cualquier candidato valorara con perspectiva y con calma una decisión tan importante. Y la tercera de las diferencias y de las patas que queremos poner sobre la mesa es que se van a encontrar un presidente, un expresidente en este caso, que ofrece desde el día uno, desde que toma esa decisión, sabiendo la trascendencia de lo que viene, ¿no?, de lo importante que tiene que ser encadenar dos o tres legislaturas de encuentro, de consenso y de ser capaces de crecer todos juntos. Los rivales están haciendo bien su trabajo, no paran de crecer, lo estamos viendo alrededor nuestro. Solo desde un punto de acuerdo que nos permita actualizar algunas estructuras y a la vez trabajar todos juntos, podemos ser competitivos. Dividirnos, desde luego, no nos va a hacer ser capaces de afrontar el reto que tenemos por delante. Hay muchos rivales haciendo bien las cosas. ¿Hacer bien las cosas qué significa? Pues también a veces consolidar los proyectos. Y si un banquillo y la estabilidad de un banquillo nos puede ayudar en ese camino, creo que es una decisión que deberíamos de tomar. Si tenemos todos claro que ese consolidar un banquillo nos puede ayudar a seguir creciendo. No quiero ser repetitivo porque es lo que pienso. Pienso que en este caso este staff técnico y Marcelino nos pueden seguir ayudando a crecer. No solo al club, sino a muchos jugadores, como estamos percibiendo, que están entrando en dinámicas positivas. Creo que sería importante dar esa estabilidad. Al Athletic siempre le ha ayudado la estabilidad deportiva desde sus banquillos. Eso sí, a la vez tenemos que pensar de manera seria y firme que es lo mejor, ¿no?, para todos, al dar ese paso.
Sí, yo personalmente, Héctor, estoy muy de acuerdo con lo que dice de Marcelino, porque a pesar de que en algunas cosas discrepo, el tema de jugar siempre con el mismo sistema me parece que muchas veces es un hándicap, pero que los resultados lo avalan, y también sobre todo la gestión que está teniendo con los chavales de la cantera, que los está haciendo jugadores, que se están formando muy bien, que tenemos por delante un futuro venturoso, si siguen así las cosas, que están saliendo muchos chicos y que Marcelino nos está llevando muy bien. La conjunción entre los veteranos y los jóvenes lo está haciendo bien, y aparte que parece una una persona sincera y honesta con su trabajo y que sabe mucho de fútbol, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, Kevin, también, ¿no?
Sí, Aitor, lo único, una cuestión rápida también de Marcelino, ¿eh? A los que dicen que si se renueva Marcelino, al final también estás marcando mucho quizá el futuro inmediato de los que se pueden presentar, ¿no? O sea, estás como poniendo encima de la mesa al míster y los que vienen por detrás, pues igual no tienen opción de ellos de proponer lo que ellos quieren. Hay gente que opina así. ¿Qué les dirías?
Seguro. Pues bueno, que cuando hemos pensado en la misma situación, pensábamos que a lo mejor para todos la estabilidad, la calma institucional y la calma en el vestuario, pues lo que nosotros valoramos en su día cuando decidimos presentarnos a un proyecto, que lo mejor era apostar por el entrenador que estaba en casa. Una decisión mejor o peor, pero obviamente siempre pensando por el bien del Athletic, de la Gaisca, y dijimos, obviamente hay que seguir trabajando en esta línea por el momento, precisamente, que atravesaba el club y la delicada que era la situación. Ahora estamos en transición, trabajamos con un encuentro y con la llegada de muchísimos jóvenes que además, por cierto, van a aumentar el próximo verano. Adivino dos o tres mínimo jugadores más que van a entrar en esta dinámica. Creo que le avala el prestigio, pero a la vez le avalan los jugadores y los futbolistas, que es muy importante.
Sí.
Yo le voy a defender en todo momento, porque lo que he vivido en Lezama es un trabajo y una profesionalidad que yo no puedo poner en duda. Si tenemos dudas de que a medio plazo, en la siguiente etapa, no fuera una ayuda, no, que nadie se preocupe, pero si pensamos que va a ayudar al Athletic y al siguiente gobierno, también es una decisión que creo que tiene que tomar por responsabilidad y no dejar, ¿no?, abierta esta etapa a mediados de mayo o a finales de mayo, cuando es un jugador, un entrenador que probablemente podría encontrar otras salidas, ¿no?, y otros proyectos que no le van a faltar,
Seguro,
no le van a faltar.
Seguramente es así. Y bueno, Aitor, temas de la actualidad también del presente, Surigorri, tenemos una reforma por delante, no sé cómo va, ¿qué tal va el tema de la grada, si se está recibiendo todo el apoyo necesario como para que se pueda realizar? Son temas que últimamente no estamos escuchando y me gustaría saber tu opinión.
Bueno, porque manda el jueves, ¿no? Manda un octavos contra el Barcelona.
Sí,
y
sí.
Es imposible abstraerse de un partido de ese ¿no?, rango, y las emociones que todos tenemos otra vez. Casi nos ha hecho olvidar ya el domingo. Buena señal.
Sí.
Esta mañana ya oí hablar a todo el mundo de este partido, ¿no? Y mañana no te digo nada. Cuando pase esta noche, me imagino que mañana. Obviamente, cuando hablamos de estabilidad y estructuras, a modernizar y avanzar entre todos desde el consenso, que yo no he podido llevar adelante, pues espero, ¿no?, que este periodo de equilibrio deportivo también nos permitiera poco a poco actualizar. Como hemos dicho muchas veces, agradecer, por cierto, el trabajo que estáis viendo y el proceso participativo, que yo creo que está siendo importante y a la vez de verdad con aportaciones que merecen la pena. Hablo en el aspecto de la reforma, la primera reunión con compromisarios. Gracias, qué ricasco, y aplaudir su trabajo. Mañana mismo es la segunda, y obviamente no vamos a parar de que este proceso sea parte de escucha. La segunda de las patas del proyecto, hay un grupo de socios, es verdad que parte desde estos colectivos que les llamamos animación, yo les llamaría Athletic, ¿no? Me consta que tienen la ilusión por agrupar todos esos focos. El Gasteabono, que está siendo una sorpresa muy positiva cómo ha reaccionado y aglutinado con los diferentes rincones. Creo que también hay un consenso en la necesidad de ayudar a estos grupos a agruparse en un espacio de San Mamés, que podría ser positivo para nosotros y sobre todo para el club. No tiene nada que ver con una junta directiva, sino con el futuro de la entidad, ¿no? Deportivamente hablando, el apoyo que podemos recibir desde la grada, esa zona de abono permanente donde podríamos llevar políticas de apoyo para el joven, para la familia, para la peña. Es un espacio que podría gestionar el club desde un aspecto obviamente positivo y siempre mirando en el bien de la entidad y de los jugadores. Para eso son las gradas, ¿no?, que entendemos los que nos gusta esa forma de ver el fútbol en Europa, ¿no?, sobre todo en el norte de Europa, donde se vive de esa manera, desde el orden desde los valores, pero a la vez una grada animada y joven, ¿no? Que son las que todos echamos de menos. Lo hemos contado muchas veces, pues a seguir trabajando y buscando entre todos un espacio de acuerdo.
Bueno, es un trabajo ya de unos cuantos años que estáis haciendo, Aitor, y realmente es de verdad que hay que realzarlo, porque muchas veces no se...
Somos uno más, un trabajo de la afición. Sí, sobre todo... de la afición reclama su espacio, parte de la afición, desde luego, quiero decir, parte de la afición joven y parte de la afición que hace durante décadas ha vivido así Samamés, y nosotros tenemos la obligación, los que nos dedicamos al gobierno sociopolítico del club, pues de encontrar los espacios suficientes para atender las demandas sociales que consideramos se crean.
Porque en realidad una junta directiva está compuesta por personas que son los que gestionan el presente y el futuro del club, y siempre cuando están buenas las intenciones es loable, ¿no? Si se hacen bien las cosas, si se trabaja con ilusión, siempre se llega a buen puerto, y el Atleti en ese sentido en los últimos años está haciendo las cosas bien, la verdad. Así que, Aitor Elisegui, muy amable por otra vez por tu disponibilidad para con nosotros en Radio Popular. Y mucha suerte con lo que resta de la temporada. Mucha suerte el jueves, que es un partido trascendental para nosotros, y el domingo también. Bueno, todos los partidos son trascendentales. Y que vaya todo bien.
Semana de pasión. Han sido, o van a ser 10 días. Creo que Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona y Rayo, cuatro equipos en forma. También hemos trabajado todos, todos, os doy las gracias a todos por vivir un enero así. Nos lo ganamos en el terreno de juego en el 2021, a ver si en el 2022 sembramos para vivir otro enero igual.
Ojalá que tengamos otro enero el año que viene, que sea diferente el resultado del enero, pero sí, estamos todos contentos.
Bueno, que se parezca a este en cuanto a intensidad. Buena señal sería.
Es que ricasco, Aitor.
Bueno,
es que ricasco.
Un abrazo.
Abur.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Carrera Goicoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Radio Popular, Erri Irratia.
Qué bonita música, Doyle, ¿eh? Es una...
Estoy viendo arriba, Fer. Sí, sí. Quedan dos días para el partido contra el Barça y estamos ya motivados, ¿no? Lo siguiente.
Sí, como siempre.
Guardia.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó el otro día y después vamos a hablar también de lo que nos espera, ¿no? Tenemos un ratito más todavía de programa, o sea que podemos explayarnos a gusto. Hay una reflexión que yo me vengo haciendo hace tiempo y no quiero ser pesado con esto, pero con respecto a la filosofía. seguramente no estaréis de acuerdo algunos, otros sí, pero yo creo que estoy viendo que a medida que pasa el tiempo están saliendo muy buenos jugadores en Lezama, cosa que es extraordinariamente positivo para el club, que se van a estar haciendo las cosas bien, pero que también estamos viendo que estamos perdiendo muchas finales. No estamos logrando en las últimas generaciones, hace muchos años que no se gana una copa, muchísimos años cuando éramos el rey de copas. Estamos llegando a finales, a la Supercopa ganamos 2 en los últimos años, pero de las últimas 10 finales es el 20% de triunfos, ¿no? No quiero ser exitista ni tampoco quiero ser exigente con mi equipo, porque sé que se da todo lo que se puede y estamos súper orgullosos de jugar como estamos, ¿no? Pero hay un tema que yo lo vengo planteando hace tiempo. Para mí, los hijos de los vascos son vascos. Para mí, el hijo de una persona que se tiene que ir a trabajar fuera, que se conduce a una familia, nace en otro lugar y supuestamente con el, entre comillas, como está planteado el tema de la filosofía escrito en la web, que no es una cosa oficial, que es un escrito en la web, no está en los estatutos, por ejemplo, se podría considerar y se podría también votar y con toda la masa social para ver qué pasa con este tema, ¿no? Hubo una polémica muy grande cuando vino Vivian, que era hija de una vasca, pero había nacido en Alemania, y se montó un jaleo terrible, cosa que yo no entiendo. O sea, yo lo que entiendo es que el Atleti es el club del pueblo, que tiene unas costumbres, que tiene unas tradiciones, que tiene una forma de ver la vida, que es la forma del pueblo vasco. Y esta gente que tiene que salir por lo que sea a trabajar a Madrid, a Alemania, a Buenos Aires, que tiene sus hijos, para mí entran en la filosofía. Yo lo creo fehacientemente. Y esto significaría ampliar, dentro de lo que es la estructura de la filosofía del Atleti, ampliar un poco más el ámbito de formación, ¿no? Le dicen, bueno, si vive en Madrid, que lo mande al hijo a que se forme aquí, que a lo mejor no pueden, porque están trabajando, porque no tienen, no, que no pueden, ¿no? Y te puedes perder. Por ejemplo, el hijo de Julen Guerrero, si no hubiese nacido en Bilbao, hubiese nacido en Málaga y no se hubiese formado aquí, no podría jugar en el Atlético, cosa que me parece una barbaridad. Entonces yo creo que tenemos que ser consecuentes con la filosofía, que fue cambiando a través del tiempo, porque no siempre fue así, se va optimizando, y me parece que teniendo un poquito más de criterio con los hijos de Vasco, se podría ampliar y se podría mejorar la estructura de la filosofía y del club.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Aquí al final, lo hemos hablado muchas veces, el fútbol evoluciona y el Atleti, dentro de sus posibilidades, tiene que evolucionar igual. Y yo creo que los hijos de los vascos son, evidentemente, tienen que tener sitio. Es el caso que pones tú bien claro. Si el hijo de Julen Guerrero no hubiera nacido en Bilbao y se hubiera estado ya en el Madrid criándose, no podría jugar nunca en el Atleti. Entonces, eso sí que había que por lo menos que revisarlo y que ponerlo en valor. Yo creo que eso.
Y no, y sobre todo que lo vote la masa social, no es una imposición, es simplemente hacer un debate profundo de todo este tipo de cosas, ¿no? Kevin, no sé cómo lo ves.
Ah, yo lo tengo muy claro. Estamos en el 2022 y yo creo que ha llegado el momento claramente de ponerle el cascabel al gato. ¿Y qué quiero decir? Vamos a hacer una constitución. Vamos a marcar unos principios, un decálogo de quién puede jugar en Athletic, qué es el Athletic de cara a fichar jugadores o quién puede jugar. Pero vamos a ponerlo claro, ¿para qué? Para evitar estos problemas. Para mí sí, para mí no, para el otro sí, yo creo que sí, yo creo que no. ¿Vamos a marcar las reglas del juego? ¿Somos diferentes? Sí. Vamos a escribir la constitución del Athletic. O sea, yo creo que se podría hacer una comisión, empezar a funcionar, que haya gente, por supuesto, experta en este tipo de pues de procesos, exjugadores, jugadores que tienen experiencia, socios, o sea, entre todos vamos a marcar las reglas del juego, porque es que veo que siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con lo mismo. Para mí sí, para mí no. Y encima es recurrente que sale este debate también cuando estamos mal, y no estamos mal, no estamos mal, ni mucho menos, pero siempre sale el tema de la filosofía cuando el equipo no logra un objetivo o cuando estamos pasándolo mal. Entonces, de verdad, no sé si será viable, si es posible o no, pero yo soy partidario de fijar una constitución de quién puede jugar en Atleti. Vamos a marcar nuestra filosofía, vamos a escribirla.
Lo que está claro es que todos queremos y estamos orgullosos de la filosofía, todos, de alguna manera o de otra, con distintos puntos de vista, ¿no? Y luego también está el resultado práctico que puede traer todo este tipo de cosas. Si es para mejorar, para que el Atleti se refuerce, siempre con sangre y con costumbres y con con historia de vasca, o sea, si no estamos hablando de otra cosa, o sea, todo lo que tiene que ver. Entonces, a mí nadie me puede decir que el hijo de un vasco no es vasco, por eso no puede jugar en la tele, por no se formó aquí.
Vale, pues yo voy a hacer de abogado del diablo y voy a decir todo lo contrario, vale, porque es lo que pienso.
Argumentalo, ¿eh? Sí, hombre. Sí, sí, no, te digo porque normalmente dicen, no, que se vayan a jugar a través, cosas así, no quiero oír.
No, no, yo creo que siempre me habéis traído aquí porque argumento las cosas y respeto a todo el mundo. Y a mí lo que me fastidia mucho es que esto siempre se habla después de perder los partidos.
No, 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 perdón.
Fernando,
perdón,
déjame, perdón, por favor.
Espera, perdón. Nosotros no lo hablamos después de perder, lo hablamos recurrentemente siempre, pensando en todo lo demás.
Yo opino que no, porque esto se ha hablado, lo he hablado con vosotros el año pasado, lo hemos hablado en mayo, y estoy seguro de que esto no sale si el Athletic hubiese ganado la Supercopa. Y a mí me fastidia mucho eso. Cuando quieres proponer algo que es polémico y que a la gente va a crear una división de opiniones, yo opino que si eso se quiere hacer, hay que ser mucho más frío, pero y plantearlo en un momento en el que el Athletic esté bien, ¿no? Después de haber perdido las finales, porque es que yo nunca oigo a nadie, después de un partido como el del Atlético Madrid el viernes, decir que hay que dejar jugar a jugadores. Ojo, que a mí, lo que tú has dicho, Fernando, a mí me parece muy bien que cualquier hijo de un aficionado del Athletic, si es aficionado al Atleti, yo no necesito ni que sea vasco. Pues yo he conocido a mucha gente en el Museo del Atleti que viene de fuera y que son malagueños y llevan siguiendo al Atleti desde el año 50.
Bueno, eso es muy difícil de comprobar.
Claro, ese es el tema, no, que es no muy difícil de comprobar, pero hay que tener unas reglas, y lo que dice Kevin es muy, muy importante. Hay que hacer un decálogo, hay que hacer leyes y hay que
totalmente
ponerlo todo por escrito.
Vale,
y a mí lo que me fastidia mucho es que esto siempre se habla después de haber perdido los partidos y no se habla después de haber ganado la Supercopa del año pasado, no se habla después de haber ganado al Atlético Madrid, no se habla
Pablo,
después de lo
por eso lo he dicho, pero yo lo que haría es estipular una fecha. Vamos a hablar en junio
eso
de 2023.
A ti, Kevin, mira, no te quito ni una coma.
Yo lo que discrepo es que no es así. O sea, no sé, o sea, esto es una cosa estructural que viene más allá de ganar o perder una final o un partido, lo que sea. Es una cosa que viene desde hace muchos años. Y no lo sacamos a colación porque hemos perdido la final el otro día, pero ni mucho menos. Si me conoces a mí, sabes que esto lo venimos hablando siempre, en todo momento, porque pensamos que la única manera de llegar a un consenso es cuando se emite un debate generalizado para que todo el mundo pueda expresarse, como dice Kevin, a nivel formal o lo que sea, pero es una manera de revisar algo que está fallando en un momento determinado.
La clave la ha dicho Kevin, o sea, alguien tiene que poner cascabel al gato.
Totalmente.
Y el tema es que nunca lleva el gusto a todos. No es porque sea coincidencia de que esté, que yo no lo planteo así, de que sea porque haya perdido Atlético una final.
Claro,
pero
claro,
es que en algún momento hay que abordar ese tema y no podemos estar siempre. Es que si vamos a que siempre decimos cuando estamos perdiendo, la TT ha perdido las últimas finales 8. Entonces, llevamos 10 años que no se puede hablar de ese tema.
Además, ¿sabes qué sensación tengo yo?
Que yo no lo digo, yo no lo pongo en la mesa, pero algún día hay que debatirlo.
Tone, ¿sabes qué sensación tengo yo? Que si nosotros conseguiríamos tener esa constitución, el Atleti sería todavía más grande y habría menos problemas. Y el próximo que venga, además, si por ejemplo un presidente se presenta, no tendríamos ese miedo de, hombre, y este sí viene con ideas raras, y este sí viene con otro. No, está estipulado. El Atleti está por encima de todos y de todas las personas y todos. Es el club, la institución. Vamos a marcar las reglas del juego entre todos, que es difícil, por supuesto, si llevamos muchos años así. Pero yo estoy convencido que si lo logramos, el funcionamiento de este club y de la afición y de todos nos haría sentirnos más orgullosos, porque tenemos ya agarrarnos a algo. Porque tú, por ejemplo, puedes decir que los hijos de Vasco sí, yo puedo decir que los hijos de Vasco no. Yo cada día reconozco en estos micrófonos, cada día soy, si me permiten la expresión, más talibán, en el sentido de que quiero hacerlo todavía más puro, porque como me enfadan, no, me encienden, me pongo malísimo cuando veo estas trampas del solitario que vienen de años atrás. Cuando veo una mínima trampa del solitario me vuelvo loco. Y lo reconozco. Entonces, por eso yo lo que quiero es, entre todos, vamos a marcar las reglas del juego bien.
Claro, todo depende siempre del consenso general, ¿no? No es una situación que se da cuando se pierde, ¿no? Pero para nada, es una situación que se da, que se viene dando.
A veces sí, ¿eh? A veces sí se da cuando
se pierde. Pero en este caso nuestro no es así.
Yo opino que sí, Fernando, lo siento, pero bueno, discrepo contigo en ese sentido.
Pues,
porque hemos hablado aquí de este tema siempre cuando, después de unas derrotas.
No, será, tú no has venido muchas veces, será cuando vienes tú.
Pero no sería más fácil
Pablo, lo que te quiere decir Pablo es que si llegamos a ganar la Supercopa Real Madrid, tú hoy no sacas este tema encima de la mesa. ¿Te lo quiere decir eso?
No es eso. No, tú me conoces y sabes que no es así.
Esto no, que ya, pero...
Esto es una cosa estructural. Además, que quede fijado en esa constitución, o que quede fijado de tal manera en que no haya posibilidad de más debate, pues ya está, es así. Ahora hay que ver también las leyes como son, porque a nivel de trabajo también puede haber discriminación, en fin.
Puede ser un club xenófobo. A nosotros nos han tachado de xenófobos, porque no aceptamos. Si somos únicos, podremos jugar con nuestras reglas del juego. Y seguro que de alguna forma lo podemos hacer, ahorita, estoy convencido.
Nosotros somos un club pesetero, pues tenemos que ir a publicidad, porque están haciendo señas y tenemos que cambiar de tema. Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Aurera, Aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, Lendakari, a la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Leti.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Bueno, el debate sigue así acalorado hasta en la publicidad.
No sabía que estamos en directo. He dicho, somos la, lo he dicho, sí, porque sí somos y lo siento. Estamos aquí encendidos con un debate y he dicho, somos la, pues es que sí somos, somos los mejores, pues claro que sí, con nuestra filosofía, con nuestras armas y el sentimiento de orgullo no se nos va nunca. Y nos ha ganado un Madrid con 10 extranjeros y un gallego que son top mundiales. ¿Y nosotros qué somos? Una cuadrilla de gente que siente la camiseta, que están aquí a fuego y que trabajan día a día por un sentimiento surigorri. Y ya está, y me quedo fenomenal. Como de Marcos termino las declaraciones y lo escuchamos todos, pues yo encantado de Marcos.
Por eso mismo, y por eso ya para poner punto y final a este debate que es recurrente y es habitual, a pesar de que hay algunos que no lo escuchan, es habitual y recurrente, coincido contigo, Kevin, que hay que darle forma y hay que tener mucho consenso y hay que respetarlo, no como es ahora, que ahora te digo, por una frase en una página web hay mucha gente que se piensa que eso va a misa y no es así, porque la filosofía del Atleti fue cambiando con el tiempo muchas veces.
Eso lo escribió Jabocha en la página web.
Es así, ¿no? Antes se jugaba solamente con vizcaínos, después se fueron metiendo, pero más que nada porque son necesidades de los tiempos. Estamos viviendo una época que no tiene nada que ver con hace 40 años atrás.
Por supuesto, todo evoluciona.
Eso es así, ¿no? Y también está llegando mucha gente de fuera a vivir a Euskadi, que también van a poder jugar en el Atlético, o sea que también es buena para el club. Y que no quepan dudas que siempre queremos lo mejor, ¿no? Dentro de nuestro formato y dentro de nuestra forma de sentir el fútbol, de competir y del sentimiento y el orgullo. Eso está clarísimo. Bueno, cambiando de tema otra vez, ¿qué hacemos? ¿Vamos para atrás y analizamos el partido del otro día?
Supercopa,
o,
¿no?
¿O vamos para...?
Primero Supercopa, rápidamente, sí, un poquito el Madrid.
Supercopa, sí. Yo creo que el Madrid, pues, es un equipo que está muy hecho, es un equipo que evidentemente era el claro favorito, no solo por juego, ya estaba preparado el escenario para que el Real Madrid estaría en la final y que se llevara también la Copa. Yo creo que eso... Luego las pruebas, nos remitimos a las pruebas. Yo no digo que sea penalti lo de Alaba o no, pero por lo menos es revisable. se midió por diferentes raseros.
Doble rasero.
Sí, sí. Sí, y, sí. Y luego una joda que aunque igual que no pase muy, muy desapercibida, pero a mí me quemó mucho, y era el penalti que sí pitaron al Athletic, que yo creo que el árbitro lo vio suficientemente claro para saber que fue mano, y no tenía, no había necesidad ni de parar el partido ni de ir al VAR a ver la jugada. Lo vio clarísimamente, era mano y era penalti. Se perdieron 3 minutos que te hacen enfriar y que te hacen fallar el penalti. Es que el penalti, yo te lo digo en serio, era clarísimo, estaba el árbitro, lo estaba viendo de frente, que era mano clarísima, no tenía ni por qué parar el partido, ni pitar córner, ni esperar que le dijeran del VAR, ni ir a ver a revisar. Te para, te hace quedarte frío y al final, pues mira.
Aparte, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué el penalti, el posible penalti que comete Álava en el área de Madrid no se revisa y el de Geray sí? Es que no lo entiendo, porque son situaciones muy parecidas.
Sí.
Igual tenía que haber pitado los dos penaltis, o ninguno de los dos, porque son lances del juego, ninguno de los dos intenta ¿no? Que no le meta el gol de manera ilícita. Uno que va, que se cae. Ojo, a nivel reglamento, cuando el balón toca la mano de Álava, no está en el suelo la mano de Álava. Lo agarró porque él interrumpe la jugada así. Y el de Geray parece que le toca en el pie y después va al brazo. Y si es así, no es tampoco penalti, porque es un rechazo.
De todas formas, yo lo tengo claro. Para mí no, o sea, no perdemos esa final por el colegiado, ni mucho menos. Y eso yo lo tengo clarísimo. Para mí el Madrid fue mejor.
Sí, sí.
Que está claro que hay situaciones en las que el árbitro no va a dudar. Por supuesto, eso no es nada nuevo. Y yo, quitando el orgullo que he estado hablando antes, de verdad, estuve un poco decepcionado, si puedo decirlo. ¿Por qué? Porque creía que íbamos a poner más apuros al Real Madrid.
La primera parte,
sí, no,
sobre todo.
Y lo digo de verdad, viendo lo que hicimos en diciembre, los partidos de diciembre, cómo llevaba el equipo, lo que hicimos contra Atlético Madrid, yo me quedé chof. Porque, insisto, estoy convencido que incluso los jugadores sentirán eso en su foro interno. Estábamos todos convencidos de que se le podía hacer más daño al Madrid. Y me dio la sensación de que, no sé si fue falta de físico, querer ir, estar más pendientes de guardar la ropa y de que no pasen cosas, en vez de con balón ir a tutear al Madrid. En el Bernabéu, ¿qué hicimos? Con balón le hicimos un daño terrible. ¿Por qué? Porque somos atrevidos, porque tenemos gente buena. El otro día eché de menos, no sé qué, si es ambición, si es ganas de ir, ganas de morder, más bloque alto, y me quedó esa pena.
Es que hay dos factores que intervienen aquí, que son muy importantes. Uno, la falta de vencedor, que Sarra jugó bien, pero vencedor es vencedor, ya es un chico que está consolidado, que es un referente en el centro del campo, que controla el partido, con 21 años tiene la cabeza como un general de Napoleón, que está muy bien. Y otro, el desgaste físico del partido previo. El Madrid sale al campo con 2 días más de descanso y con un plantillón y con 2 días más de descanso. Entonces, y aparte de eso, todo la parafernalia de la gente de ahí que estaba a favor del Madrid, las televisiones pendientes de que gane el Madrid, los comentaristas, todo, o sea, absolutamente todo en contra, a los chicos no les alcanzó. Si hubiesen jugado con la misma intensidad que en las semifinales, es muy probable que el partido hubiese sido otro. Y si hubiese metido el gol el Atleti en el penalti, dice que no le pitó a Álava, hubiese sido otro partido ganando 1-0, ¿no? De entrada.
Yo, sin querer señalar con el dedo ni poner un culpable con mayúsculas, creo que a los jugadores no les echaría mucho en cara y le echaría un poquito más a Marcelino por la forma de plantear el partido, porque hizo lo que siempre pido yo, que creo que justo era el día de no hacerlo. Yo sí hubiese sacado a Dani García y a Vesga para controlar un poquito más centro del campo en vez de a Zárraga, justo este día, los otros no, pero este día sí. Y el tema de haber sacado a Berenguer, pues creo que no fue un acierto, creo que él mismo rectificó haciendo el cambio en el descanso, pero para mí lo que le ha faltado al Athletic no es ni actitud ni ganas, sino una idea un poco más definida de cómo hacerle daño al Real Madrid y acertar un poquito más con el 11. Yo eso es lo que creo que nos ha hecho no ganar la Supercopa, y lo más determinante ha sido la calidad del Madrid.
Pero,
y el
Pablo,
paso que tiene.
O sea, no es no ganar, es ponerle en más aprietos al Madrid. O sea, no es no ganarla. Yo creo que con ese bloque alto, con esa idea de ir a morder más, con balón ser más incisivos, vi a un equipo que querían que no pasasen cosas.
Sí,
o sea, en el primer tiempo sobre todo, no estuvimos mal, porque hay que reconocer, no estuvimos mal. Luego el gol de Modric es un golazo. Es verdad que hay un desajuste, pero es que cómo la pega Modric. O sea, y luego ya el segundo te mata, el segundo gol, vale. Pero el primer tiempo es como... Eso es Marcelino en ese sentido, lo plantea así, y es respetable, por supuesto, pero eché de menos querer ir más arriba, morder más arriba.
Es que el Atleti jugó en función del rival, y no tiene que ser así, ¿no? O sea, se tiene que olvidar quién es el rival y no jugar en función así. Fue más conservador que de costumbre, también, insisto, en el tema del cansancio físico, el cansancio mental y todo lo que conlleva una final tan trascendente, ¿no?
Pues yo he visto planteamientos en finales del Athletic mucho peores que el del otro día de Marcelino, pero sí, infinitamente
sí.
Peores.
Sí, sí, también.
Que se han podido criticar mucho más.
Como, la Real, ¿no?
como la final de, rematando más en el tiempo, la final contra el Atlético Madrid en la Copa de la UEFA, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos. Y yo creo que sí, que el planteamiento igual pudo ser muy un poco erróneo, pero yo la vi en principio que sí salió con una presión alta. Igual no llegaban o no estaban tan incisivos como deberían, como estuvieron en otros partidos contra la Madrid, pero es que estar a Ramaliz así es muy difícil.
Está jugando contra un Modric.
A eso estamos.
Claro,
es que son buenísimos. Claro. Y yo creo que es exceso de respeto en momentos del partido, sí. Sobre todo en el arranque. Que, a ver, que lo entiendo porque son buenísimos. Es que
sí, y sí coincido contigo de que Berenguer, la verdad es que fue prácticamente de lo peor que
Ya, pero ¿sabes por qué jugó Berenguer? Y yo también quería que jugara Nico, y ahora luego lo pienso fríamente, jugó Berenguer porque en las ayudas defensivas Berenguer es más disciplinado y le va a ayudar mucho más al de atrás. Sí. Y si tú planteas un partido sobre todo a eso, a guardar la ropa, yo entiendo que juegue Berenguer. Por eso yo quería, y yo hoy lo dije también en estos micrófonos, quería ver a Nico. ¿Pues por qué? Pues porque yo quería buscar más la agresividad, sí, hacer presión arriba, pero claro, te matan. Claro, Marcelo no lo puso en la balanza.
Lo hablamos
así,
en la previa y era eso, Berenguer defiende más y luego tener el revolucionario de Nico para la segunda parte más fresco.
Si te quedan opciones.
Que se supone, claro.
Se quedó un poco a medias, porque es que en ese sentido quiso ser defensivo con Berenguer, pero luego te saca a Zárraga. Que a Zárraga ha habido, con perdón, muchísimos partidos en San Mamés.
Para sacarle.
Que podríamos haber sacado vencedor Zárraga, Dani García Zárraga, y jope, justo me sacas en el del Real Madrid. Eso es mi contrariedad, pero insisto, Marcelino pues no acertó, pero tampoco me parece que cometiese ningún error gordo.
De todos modos,
totalmente de acuerdo.
Yo lo que hubiese pretendido, sé que no lo va a hacer porque siempre juega con 4-4.
Jugar con tres
en el centro de campo.
estoy de acuerdo.
Joder. Con Sarra, con Sanset y con...
Pues con Dani, si quieres. Dani. Igual.
El dibujo
Dani,
de Echeverría.
Efectivamente.
A ver, y con un 2-0, que es lo normal. Con 2-0, ¿por qué le quita a Nico? O sea, ¿por qué le quita a Sanzet? Déjale a Sanzet, déjale a Rulo, bueno, pones a los Williams en las bandas y vamos con el toque de corneta. Y pon a tres por dentro, pero...
Bueno, la próxima final vamos a estar nosotros en el banquillo, Kevin Doyle, los dos.
¿Cuántos entrenadores hay?
Una revolución. Y nos tenemos que despedir, se acabó el tiempo...
Estaremos el jueves, ¿eh?
Estaremos el jueves en la previa de Copa, que es súper importante. Tal vez más importante todavía que el partido del otro día.
Vamos a confiar, chavales.
Vamos, al grito salga.
Venga, una, dos y tres. ¡Aupa Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.